continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues como saben, estamos en nuestro programa 209 de la novena temporada de la Casa de la Virgen Radio, con el tema La Raíz Emocional de las Enfermedades 2. Hemos estado ya 9 temporadas con ustedes, con diferentes temas, con manejo de emociones, con las técnicas de medicina alternativa, de terapias alternativas, el ser emprendedor, la codependencia con Ruider Dahlke. En fin, una serie de técnicas que hemos trabajado a lo largo de todos estos 4 años y medio de programa. Y bueno, pues estamos repitiendo la temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades. La primera la hicimos en el 2010 con un libro del doctor Ruider Dahlke que se llama La Enfermedad como Símbolo, un diccionario alemán de La Raíz Emocional de las Enfermedades, un libro complejo hecho en alianza con un psicoanalista y su lenguaje pues un tanto complicado. Nos dio mucha luz sobre la raíz emocional de muchísimas enfermedades. Pero ahora pues estamos trabajando con un libro francés que se llama El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas de el doctor Jacques Martel. Y en ese nos estamos basando ahora. Es diferente, el otro venía por enfermedades, este viene por órganos, entonces hemos trabajado diferentes órganos, los genitales femeninos y masculinos, los senos, ahora estamos trabajando con la piel. Ya llevamos 4 programas, este es nuestro cuarto programa de trabajar con el tema de la piel y el día de hoy pues vamos a ver diferentes temas, vamos a ver los granos en la piel, que se repite un poquito con lo de forúnculos que hemos visto y demás, con el de acné, pero bueno, finalmente así está la información. Vamos a ver el tema de las grietas en los talones, en la planta del pie. Se llegan a hacer grietas, inclusive en las manos, en algunas personas con la piel de exageradamente seca y gruesa, pues es esta característica. La ictiosis o piel seca, tenemos una foto muy interesante, ahí como en escamas se levanta la piel porque se va secando. Entonces también la vamos a tener ahí, vamos a ir viendo qué es esto. El impétigo, que sí es una enfermedad bastante desagradable, son unas capas de color amarillo que se presentan en la piel. También tenemos unas fotos, había unas muy muy espectaculares, entonces traté de escoger una que no estuviera tan grave para que no nos espantemos tanto. Y el lupus sí es una enfermedad muy grave, es una enfermedad de autodestrucción, ¿no? Es una enfermedad en donde el ser humano, sí había ahí fotos en internet bastante graves, ya personas sin rostro prácticamente, con un rostro completamente destruido, y bueno, pues es tremendo. Quien padezca lupus, pues tenga mucho cuidado, realmente está metido en un problema muy, muy fuerte de salud. Y para el próximo programa tendremos manchas en la piel, tendremos melanoma maligno, morados o moretones, puntos negros y psoriasis, ¿no? Ya nos quedan 2 programas, todavía hay más información. El siguiente, el 6º programa, será queratosis, abañones, sarna, urticaria y verrugas. vitiligo. Y ya con eso, yo creo que en dos programas más ya estaríamos terminando. En seis programas estaremos terminando el tema de la piel. Realmente son muchísimas enfermedades que surgen a partir de este órgano. Es un órgano, pues uno dice, pues la piel pues es lo que está aquí afuera. Pues sí, se le conoce, ya la medicina alópata la ha clasificado como un órgano, debido a que cubre todo el cuerpo y tiene un funcionamiento especial, tiene partes, ¿no? La linfa está abajo de la dermis y la epidermis, la linfa tiene la función de protegernos, de, si hay una cortada, los glóbulos blancos lleguen ahí, el sistema inmunológico funciona a partir de eso. Entonces, bueno, pues es todo un órgano y pues muchas enfermedades muy, muy fuertes que podemos tener ahí, porque es nuestra imagen, es nuestra ropa que usamos por fuera, y entonces depende lo que queremos que vean de nosotros, pues es lo que tenemos puesto, ¿no? Es como alguien que se pone todo harapiento y mugroso, o alguien que se pone súper elegante y que siempre anda elegante. Entonces, pues es un poquito esto. Pero bueno, pues vamos a comentar. En la Casa de la Virgen, pues vamos a tener esta semana el curso de manejo de emociones con rosas. Es un curso que pues yo desarrollé hace ya algunos años, que lo dimos bastantes ocasiones y que había quedado pendiente el hecho de repetirlo. Lo dimos en México y lo dimos en Querétaro hace 2 años, y ahora pues nuevamente lo estamos impartiendo. Es un curso que está basado en la obra de Luisa Hay. Luisa Hay es una autora, la primera que introduce, o cuando es la primera que yo conozco oficialmente, la primera que introduce de manera espectacular este concepto de la raíz emocional de las enfermedades. Ella publica por allá de 1960 un libro que se llama Tú puedes sanar tu cuerpo, es el primero en su publicación. Luego publica otro que se llama Ámate y sana tu cuerpo, y luego un tercer libro que son sus óperas primas, que es Tú puedes sanar tu vida. Los tres son complementarios. Tú puedes sanar tu cuerpo tiene una parte que desafortunadamente no le incluyó en Tú puedes sanar tu vida, y que es muy importante. Es casi lo mismo, viene lo mismo en Tú puedes sanar tu vida, además viene el mismo diccionario. Tú puedes sanar tu cuerpo es un diccionario en donde tú buscas la enfermedad que tienes y viene la raíz emocional. Ella no trabaja con técnicas de energía, ni Reiki, ni energía universal, ni Qigong, no. Ella trabaja con la parte de los decretos y las afirmaciones, con la parte de la mente, el cuerpo mental. Entonces viene la enfermedad, su raíz emocional y el decreto que te puede sanar. Ese mismo diccionario lo repite en Tú puedes sanar tu vida. La única diferencia es que le quita, bueno, hay diferencias de traducción, ¿no? Pero le quita la parte de la columna vertebral, que para mí era una parte muy importante y que enriquecía. ¿Qué vértebra tienes dañada? Y entonces encuentras la raíz emocional de esa vértebra. Entonces, pues lo complementamos. En el de Tú puedes sanar tu vida viene toda una primera parte que no tiene el de Tú puedes sanar tu cuerpo, en donde explica cómo es que funciona esta parte de la raíz emocional de las enfermedades. Y cómo es que el organismo acciona y funciona de esa manera, y afectando de alguna forma al cuerpo físico a partir de los pensamientos y emociones negativas. Habla de cada parte del cuerpo, de los dedos, de las manos, de las piernas, de la cabeza, del tórax. O sea, todo esto es interesante, ¿no? Cómo lo maneja. Luego, el otro texto, que es Ámate y sana tu cuerpo, es un cuaderno de trabajo, supongo que era un curso que ella manejaba, y este es el cuaderno de trabajo de ese curso, y es un curso muy bueno, tiene muchos ejercicios que puedes hacer. Yo, a partir de toda esta información, cuando conozco a fondo la obra de Luisa Hay, ella dirige actualmente, todavía vive, ella dirige el Hay Institute en Estados Unidos. Ella es una mujer que, pues en el libro relata su historia, es una mujer que fue violada por el padre y los hermanos cuando era muy niña, que se convierte en modelo y que desarrolla un cáncer de útero justo por las violaciones a los 40 y tantos años, y entonces decide ella tratarse con medicina alternativa, y es cuando conoce todos estos elementos y después deja de ser modelo, y una vez sana pues se dedica a trabajar con la raíz emocional de las enfermedades a través de su obra, y crea el Hey Institute, que se dedica pues a dar terapias y a dar cursos sobre este tema y sobre, perdón, y sobre las técnicas que ella maneja. Entonces, bueno, basado en ese libro, nosotros en la Casa de la Virgen pues desarrollamos este otro curso, que es manejo de emociones con rosas. Y no repetimos los ejercicios que vienen en el libro de Luisa Hay. A partir de su obra, pues nosotros, con la experiencia que tenemos, pues generamos otros ejercicios y vamos tocando diferentes temas. Vamos tocando los temas de el bienestar, el merecimiento, los temores y las fobias, la ira, la crítica y el juicio, las adicciones, el perdón, la relación con el trabajo, la relación con el dinero y la prosperidad, la amistad, la sexualidad, el amor y la intimidad, la dependencia, la superación personal, y luego un ejercicio de cierre que se llama Mi Nuevo Yo. Entonces, esto tiene la finalidad, pues, de que ustedes reflexionen sobre muchas de las emociones humanas. Las emociones humanas, pues, son aspectos, situaciones que nosotros cargamos desde nuestra primera infancia de acuerdo a nivel evolutivo de nuestra alma. Muchas personas, yo les digo, o sea, el otro día le decía a una chica, pues, el amor incondicional y la aceptación, y que la pareja pues debe de basarse en ese amor incondicional, y el novio le contesta, cuando ella le explica todo esto, pues que el amor incondicional no existe, que siempre la pareja va a estar criticando y tratando de cambiar al otro. Pues no, o sea, realmente eso es instintos, eso es, el ser humano atraviesa por 3 etapas de evolución. Una es de los instintos, otra es del pensamiento, el cuerpo mental dominando, y otra es la parte espiritual, el cuerpo espiritual dominando. El cuerpo emocional en la primera etapa dominando, y emociones negativas, luego el cuerpo mental dominando, y luego por último el cuerpo espiritual dominando. No quiere decir que no tengamos mente y emociones cuando estamos en la parte espiritual, ni que no tenemos espíritu ni pensamiento cuando estamos en la parte instintiva, en parte de las emociones. Pero es quien domina. Cuando nosotros, como seres humanos, estamos dominados por nuestras emociones, pues entonces vamos a vivir una vida llena de miedo, de odio, de resentimiento, de envidia, de rencor, de coraje. Y entonces, pues eso no nos va a dejar que vivamos de una manera feliz, sino nos va a llevar a que vivamos de una manera triste, de una manera irascible, de una manera molesta. Y entonces, pues nunca tenemos la posibilidad de llegar y de salir adelante. Al contrario, nos vamos viendo metidos en una situación completa de embolsamiento, de trabajo, de llenarnos de una serie de emociones negativas que al final pues son lo que nos va a dar las enfermedades. Nos va a llevar a situaciones de enfermedad muy difíciles, muy complicadas, y que en realidad no nos va a permitir salir adelante, y que no nos va a permitir vivir una vida feliz y en paz, que ese sería el objetivo del mundo espiritual. ¿De dónde lo sacamos? Pues de la infancia, de la familia. Nosotros empezamos a trabajar con una situación de enojo, de coraje, de envidia, de celos en la familia. Y así es como aprendemos a reaccionar. Entonces, si eso se va presentando, pues empezamos a trabajar de una manera negativa y empezamos a vivir la vida de manera negativa, y nos dejamos llevar por el enojo y la ira y destruimos el hígado y el colon, o nos dejamos llevar por el miedo y destruimos con gastritis el estómago, o nos dejamos llevar por la envidia y destruimos nuestro corazón, o por el odio al otro porque lo que me hizo, ¿no? Y destruimos también nuestro corazón. Por ahí me llegó una paciente, ¿no? Que el papá le pegaba a la mamá y entonces ella se sentía impotente y todo. y de repente se le presenta en la vida alguien, ¿no? Que le pega igual, asalta a la mamá y que lo alcanzan a agarrar, y todo el odio y el resentimiento que tenía contra el padre por lo que le hacía la madre, pues lo hacía con él, lo descargó, lo metió a la cárcel, lo hundió. Entonces es como tenemos todo ese odio y ese resentimiento guardados adentro, y cómo la vida nos va poniendo repeticiones de esas situaciones, y entonces empezamos a vivir la vida de esa manera. Alguien, otra paciente que su papá era, es completamente egocéntrico, que todo gira alrededor de él, que no los toma en cuenta realmente a su familia, y que decide y todo, que es muy sexista, alaba mucho al hijo, devalúa mucho a la esposa y a la hija. Y entonces dices, bueno, pues, y ella se casa, y hay un cuate que de repente también desaparece y se va, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, tú estás repitiendo la situación, pero ¿por qué además no te quitas? ¿Por qué no te mueves de ese punto, de ese lugar, para poder estar mejor, para poder vivir una vida más tranquila, para poder vivir con alguien que realmente te pueda valorar como persona? Pero no lo hacemos porque repetimos, porque caemos justamente en esa situación de repetición de lo que aprendimos en la primera infancia y de lo que hemos vivido durante toda nuestra vida y de lo que nos sentimos merecedores. Tengo un grupo de mujeres que vienen de diferentes familias, pero que finalmente corresponden a una misma familia, y ahí todas las mujeres mantienen a los hombres. Y entonces pues es dificilísimo que se puedan salir, porque de alguna forma pues sienten que esa es la forma de vida, que las mujeres tienen que mantener a los hombres y que los hombres tienen que ser irresponsables. Ese es como el patrón, el parámetro. Y mujeres muy valiosas, inteligentes, profesionistas, y así, ¿no? Cargando a esas personas. Entonces, todo esto, pues es tema del curso, para que podamos encontrar las situaciones que están ahí presentes, para que podamos vivir esas experiencias y las podamos, pues, cambiar, empezar a encontrar herramientas de cambio. Del otro lado, pues encuentro en Querétaro una persona, una paciente alumna, que tomó justamente los cursos de manejo de emociones, que adquirió las herramientas que se dan en el curso, y que hoy su vida es completamente diferente. Está en una situación distinta, está con una perspectiva de vida también muy distinta y muy diferente, y empieza a girar y a cambiar hacia niveles superiores de conciencia, inclusive ya pensando en convertirse en sanadora y en poder ayudar a otras mujeres a cambiar y a salir de esta situación de sometimiento de parte de las parejas, de codependencia, de devaluar a las personas, de hacerlas menos. Y entonces pues podemos de esa manera empezar a vivir una vida distinta y diferente. Pero bueno, pues es nuestra decisión seguir donde estamos o cambiar. No nos queda de otra. No hay varita mágica. Me llega un mail de un señor que dice que su mamá tiene 85 años, que por favor le mande la técnica correcta para que su mamá deje de tener dolencias y él la pueda ayudar, porque él es una persona que no tiene trabajo. Pues yo le respondo, pues señor, no hay varita mágica. Su mamá está en esas condiciones porque ha vivido su vida llena de emociones negativas, y a sus 85 años difícilmente va a cambiar. Lo que el Reiki le puede ayudar es a desprenderse más rápido, a tener un Reiki a la hora de la muerte que le ayude a que pueda pasar esa etapa de su vida de manera más ágil, con menos sufrimiento. Y a usted, pues lo que usted necesita es dejar de estar peleado con el dinero. A su edad, pues usted ya debería de poder tener un nivel de vida diferente, de poder ser independiente y de poder vivir la vida desde adentro, ¿no? Pero seguramente era una madre, por eso estaba tan preocupado porque la madre se fuera, porque pues la madre lo ha de haber cobijado y sobreprotegido, y entonces pues nunca pudo salir adelante, pues está preocupado porque la mamá se va. Y si la mamá se va, ¿quién me va ahora a cuidar y a proteger? Y entonces, pues son muchísimas cosas que vivimos. Todos tenemos algo en las emociones que nos afectan. Muchos hemos trabajado con ello. Seguimos teniendo las consecuencias de esas etapas de emociones en nuestro cuerpo físico, pero estamos trabajando porque se libren, porque se superen, porque se liberen, porque crezcan, y entonces empezar a estar en mejor estado y en mejores condiciones. Este curso dura dos fines fines de semana, dura 2 meses, son 2 fines de semana. Inicia este sábado 19 y domingo 20 de 9 a 6 de la tarde y luego el segundo fin de semana es el sábado 16 y el domingo 17 de agosto. Los 2 fines de semana de 9 a 6 de la tarde. La inversión es de 1,400 pesos por cada mes mensuales. Y pues bueno, pues es un curso donde vas a adquirir muchísimas herramientas para salir adelante. Ya está confirmado el curso, tenemos 4 personas ya inscritas y esperamos pues que ustedes también se sumen para que puedan vivir esta experiencia y puedan empezar a salir de esas condiciones de sufrimiento en las que ustedes han estado presentes. Para fin de mes, el lunes 28, de este lunes que viene en 8, iniciamos en Querétaro nuestro taller de meditación con árboles. Se pospuso del mes de junio al mes de julio. Había 5 personas ya confirmadas, pero para julio, porque en junio no podían. Así es que, bueno, pues esperemos que estén presentes con nosotros y que más personas se integren. Pueden encontrar la información ahí en la página de la Casa de la Virgen. Les doy la dirección allá en Querétaro. Vamos a tener sede en breve ya en yo creo que para el mes de agosto ya les damos la sede, ¿no? La primera sesión la vamos a hacer, vamos a trabajar en la Alameda, pero la primera sesión la vamos a hacer en casa In Ixtli In Yolotl, que dirige la maestra Patricia Rodríguez Mayoral. Está ubicado en Fray Toribio de Benavente, número 92, esquina con Andrés del Olmo, en la colonia Cimatario, en Querétaro, Querétaro. Las subsecuentes serán en la Alameda de León. Entonces, en la Alameda Central ahí de Querétaro. Pero vamos a iniciar, para los que están interesados, pues estar trabajando ahí. Y luego, en agosto, aquí en el Distrito Federal, vamos a arrancar nuestro primer grado de la maestría en Gendai Reikijo. Es una maestría en Reiki que dura 10 meses y es importante que conozcan y comprendan las diferencias. Hay muchas personas que les enseñan. Nosotros no somos un centro de enseñanza. Nosotros formamos sanadores profesionales, personas que puedan dedicarse a la sanación, al tratamiento alternativo, a la medicina alternativa de manera profesional, teniendo un consultorio, teniendo una pequeña escuela para poder enseñar a otros. Y damos la maestría completa. La maestría completa de la Gendai Reikijo fue creada por Hiroshi Doi en 1999, presentada en Canadá, en Toronto, Canadá, en un congreso que hubo en Canadá sobre el Reiki. Y Hiroshi Doi, el supervisor de la Gendai Reikijo, de la Gakkai, de la Usui Reiki Ryoho Gakkai, que era la escuela que Mikao Usui fundó en Japón, él moderniza el método Mikao Usui y lo presenta en ese congreso. Yo tuve la oportunidad de tomarlo con el maestro Adolfo Lobato cuando él acababa de regresar de Japón y tenía los materiales completos, y él nos lo daba. De hecho, con él duraba 12 meses la maestría y el horario era de 8 de la mañana, 8 de la noche. Desafortunadamente, pues él se desvió, él buscó la forma de llegarle a más personas, hacer grupos de 300 personas, donde todas las dudas te quedan y donde te pierdes en la multitud. Nosotros hemos conservado grupos pequeños porque no creemos en los grupos masivos. Yo creo que yo me siento muy orgulloso de muchos de mis alumnos. Una de ellas, pues Lupita Bartolo, la mamá de Gabriel, aquí en Magnitud Radio, y que ellos ya tienen su propia escuela y que ellos ya tienen sus propios pacientes y que van viento en popa, y así como Lupita, pues muchísima gente más, y es esa dedicación individual. No es solamente soltar información, sino es formar a la gente, y a eso nos dedicamos nosotros. Entonces, por favor, entren a la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx, y ahí van a encontrar pues toda la información que nosotros tenemos sobre la maestría, para que vean que es una maestría diferente y completa. Entonces, pues así es como empezamos. Este va a empezar sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 9 de la mañana a 7 de la noche, un fin de semana al mes. Empezamos en agosto y terminaríamos en junio del 2015 los 4 grados. De los primeros 3 grados, la inversión es 1,400 mensuales, y del último grado, que son 3 meses, es 2,800. Entonces, bueno, pues es la formación y es lo que tenemos. Ya en octubre tendremos otras cosas y en enero también, pero eso ya no se las platico. Concentrémonos en lo que tenemos de inmediato ahorita en nuestra formación. 9:25 de la mañana de este 17 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Deseas incrementar tus ventas? Es el momento. El Centro de Investigación y Estudios Empresariales y la Asociación Internacional de Ventas te invitan a la generación número 165 de su diplomado en comercialización y ventas. En él encontrarás los conocimientos y habilidades necesarias para competir en tu mercado. Dirigido a directores comerciales, gerentes de ventas, ejecutivos de ventas y personas interesadas. Inscríbete al teléfono 5754-7075 o en nuestra página www.cie.edu.mx. Iniciamos el 22 de agosto.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Radiales te invita al taller Intercambio Rítmico, Resonancia y Sinestesia. Experimentos de escucha corporal o de cómo el sonido nunca es solo sonido. Su objetivo será la investigación y producción de un ambiente sonoro interactivo para experimentar cómo el sonido puede modelar nuestra lógica y nuestra empatía. El taller tendrá una duración de 10 sesiones, estará dividido en dos partes y concluirá con la realización de un performance en casa vecina, del 8 al 18 de julio. Desarrollado por la artista Angelina Nina Weisman. Si estás interesado en participar o recibir más información, envía un correo a atencionalpublico@fch.org.mx, incluyendo tu nombre y teléfono.
Radiales. Situaciones experimentales de escucha.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
Somos Conciencia en Expansión, un espacio para el encuentro del ser. Escúchanos de 1 a 3 de la tarde todos los miércoles a través de Magnitud Radio.
Con la periodista Verónica López.
Y el investigador Leobardo Peña. Donde tendrás la oportunidad de escuchar a grandes personalidades nacionales e internacionales en el ámbito de la conciencia.
Terapias holísticas.
Tradición.
Ufología.
Cultura.
Esoterismo.
Responsabilidad social. Salud.
Evolución.
Arista Legal, Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, 9:31 de la mañana de este 17 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues vamos a iniciar con el tema que nos trae el día de hoy, como ya les había mencionado, el tema de la piel, y vamos a empezar con el tema de los granos, ¿no? Los granos. Entonces dice, un grano es un tumorcito en la superficie de la piel. Gabriel, en Dropbox están las fotos, si nos ayudas, por favor. Pusimos una de un granito cualquiera. Dice, es un tumorcito en la superficie de la piel. La aparición ocasional de algunos granos denota impaciencia y también el hecho de que no se aceptan cambios en los planes, lo cual crea un poco de ira reprimida. Para saber en qué aspecto se vive esta impaciencia, es importante observar para qué sirve el lugar del cuerpo donde aparece, si son abundantes y el problema es más grave y molesto. Hay que ver el tema de problemas de la piel, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, hay que fijarnos, ¿no? Si salen, por ejemplo, en la nariz, o si salen en la frente, o si salen en la mejilla, o si salen en el pecho, o si salen en la espalda, o si salen en una pierna, o en un brazo, ¿no? De repente te llega a salir algún barrito en alguna parte. Eso quiere decir que la impaciencia que se tiene y la ira reprimida que se tiene está relacionada con ese órgano, ¿no? A lo mejor querías patear a alguien y como se reprimió la ira, pues te salió un grano en la pierna. Querías golpear a alguien y te salió un grano en el brazo, ¿no? O te sientes agredido por la espalda y entonces esta sensación de impaciencia y de ira reprimida, pues es de que alguien te está persiguiendo, ¿no? En fin, o sea, todo esto, estos pequeños tumores que son tumores de pus, ¿no? Es grasa con una infección, con una pus que está ahí brotando en la piel, pues tiene que ver con esta situación. Si eres una persona impaciente, te ayudaría a ser menos dominante y más flexible cuando las cosas no se presentan como quieres. Es necesario que adaptes a los imprevistos, que te adaptes a los imprevistos. Se presentan para que vivas experiencias diferentes o como indicador de aquello que habías previsto no es necesariamente lo mejor para ti. Entonces, es como estar abierto, ¿no? A que las situaciones no necesariamente son como las estamos planeando. Muchos somos como muy estructurados y las cosas las planeamos de una manera y queremos que resulten como nosotros las planeamos, y cuando esto no pasa, no sucede, pues entonces estamos en problemas porque nos encaprichamos y queremos que todo mundo haga las cosas como nosotros queremos. Si escuchan cohetes, pues es porque hay fiesta en la basílica, no se asusten, es normal, es parte del proceso. Recordemos, estamos a 3 cuadras de la Basílica de Guadalupe, escuchen, ahí están los truenos, seguramente hay cohetes por allá. Si tienes un acceso repentino de granos en el rostro, es muy probable que exista una situación en la que tengas miedo de perder la cara ante los demás. ¿no? De que te genere vergüenza el hecho de la situación que se pueda presentar. Te sugiero que dejes de creer que ellos son tan exigentes contigo como tú lo eres contigo mismo. O sea, que las demás personas te van a criticar y te van a exigir tanto como tú te exiges a ti mismo. Aprende a valorarte más. Esta parte de la autocrítica también es una variable muy importante. Y está presente en muchas situaciones de muchas enfermedades emocionales, como sería la codependencia, la autoestima baja, la autodevaluación, la falta de interés por la vida. Muchas veces, pues, la gente no tiene como mucho hacia dónde moverse y hacia dónde salir. Entonces, pues, o sea, no se mueven, ¿no? Yo les he dicho a muchos pacientes, yo soy alguien de muchos proyectos, muy emprendedor y que siempre se está moviendo, y a veces, pues, no puedo entender a que alguien no se quiera mover y no haga nada por él en la vida, ¿no? Entonces, pues, así es como las cosas se van dando en muchas personas, ¿no? No hacen las cosas, no cumplen, no se mueven, no tienen un proyecto de vida, y es por esto, porque no hay una valoración, porque alguien dentro de su medio los criticó, los condenó, les tachó de ser improductivos, de ser personas que no valían, y entonces, pues, ahí está la situación vivida y denigrada, ¿no? A la persona, denigrando a la persona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos bloqueamos, nos impedimos que la situación salga adelante. ¿Por qué? Pues porque sentimos que no tenemos ningún valor. Cuando alguien se droga, le invierte tiempo a las drogas, a la autodestrucción y no a un proyecto de vida, es porque su autodevaluación es muy alta. Cuando alguien no hace nada en la vida, no logra ningún objetivo, su autodevaluación es muy alta. Siempre es sentir que vales poco y que no vales nada, que no tienes nada en la vida para que puedas trabajar con esa situación con la gente, ¿no? Entonces, tienes que lograr valorarte más a ti misma, a ti mismo, para salir adelante y darte lo que mereces, crear y construir, independientemente de que papá y mamá no te hayan dado el valor, no seas valioso para ellos, pues tú tienes que empezar a reconocer que tienes un valor como ser humano y que puedes salir adelante. Los granos frecuentemente están relacionados con el acné. El acné suele estar localizado en ciertas partes del cuerpo, en el rostro, en la espalda, y los granos pueden hallarse en el conjunto del cuerpo, o sea, en cualquier parte del cuerpo. Son pequeñas bolsas encarnadas que pueden contener pus o grasa según la infección en causa, o sea, lo que las haya infectado. Tengo granos porque expreso impaciencia. Quiero anticiparme a las cosas y rápido. Si se manifiesta la pus, estoy enfadado, hiervo en mi interior. Me siento contrariado y preocupado. Quizás vivo una pequeña tristeza interior y en el caso de granos en el conjunto del cuerpo, un desánimo generalizado. Los granos en el rostro se vinculan a la individualidad. Es el mismo significado que el acné del rostro. Me rechazo, filtro las personas que pasan mis barreras, quiero la paz sin que se me acerquen. Tomo el tiempo antes de decir o hacer algo, recordándome que estoy plenamente guiado. Entonces, pues es como sentir rechazo. Sentir que los demás, me tengo que defender de los demás y entonces les pongo algo feo para que no se quieran acercar conmigo. Y de esta manera, pues, voy haciéndome a un lado. ¿Por qué? Porque la gente me hace daño, porque siento que me pueden agredir, que pueden hacerme algo por lo que están ahí haciendo, ¿no? Las grietas en la piel. Siguiente tema. Las grietas en la piel son cortaduras dolorosas que se suelen encontrar en las manos y en los pies. Vivo probablemente irritación pronunciada frente a alguien o algo o a una situación. Las grietas salen sobre todo en invierno, siendo causadas por el frío. Puedo tener la sensación de haber sido quemado vivo por una persona o situación, porque el frío intenso puede quemar tanto como el fuego. Si se trata de grietas en las manos, esto afecta más mi vida diaria. En cambio, si están en los pies, puede que teme lo que será de mi futuro, las situaciones que viviré en el futuro, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de grietas, en invierno, en las manos o en los pies. Finalmente, son defensas también, ¿no? Es un engrosamiento de la piel, no es una enfermedad, no es algo feo, pero al ser piel gruesa que luego se raja, es como si mis defensas se debilitaran. Yo me defiendo generando una barrera, pero luego esa barrera se resquebraja y me evita. No es lo mismo un callo, que ya lo vimos, a una piel agrietada. Se forma a partir de una callosidad. Tenemos ahí fotos también de piel agrietada, por favor, Gabriel. Entonces, esa piel agrietada, pues lo que va haciendo es generando justamente esa defensa que nosotros quisiéramos tener, pero que no tenemos, y entonces pues empezamos a vivir una vida en donde sentimos que los demás nos están agrediendo, nos están haciendo daño, y de esa manera pues ahí está la situación de debilitamiento de las defensas gruesas que queremos poner ante la vida. Entonces yo siento que en el futuro alguien me puede agredir y va a debilitar mi defensa, si es en los pies, que alguien está debilitando mi defensa, si es en el presente, ¿no? O si mucha gente la situación de la época del año del frío no les gusta porque los deprime, los hace sentir que no está el sol, que no está la primavera. Entonces, este año pues vivieron en la depresión porque todo el año ha llovido y todo el año ha hecho frío, ¿no? Ha sido un año pues diferente y raro. No sabemos qué signifique el hecho de que estemos en este clima, pero de que ha habido un cambio climático, pues los que dudaban que el 2012 era el fin del mundo, pues déjenme decirle que este año pues nos está dando señales de cambios climáticos fuertes en el mundo. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar más adelante, ¿no? Pero bueno, a Dios gracias llueve, ¿no? No hace sol sin que haya lluvia, porque eso sí nos mata. De la lluvia nos podemos defender, pero del sol excesivo no nos podemos defender. Cuando no hay lluvia, cuando no hidrata, pues eso es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pero finalmente esta situación de grieta pues nos habla de que estamos defendiéndonos de esos aspectos de la vida. Okay. Vámonos a piel seca, ictiosis. También tenemos foto por ahí, Gabriel, por favor. ¿No? Ictiosis o piel seca. Se caracteriza por un estado permanente de sequedad y piel que se desprende. La foto que subí, que encontré, justamente nos hace ver estas como escamas desprendibles que están ahí presentes en la piel. Entonces, esto nos va a dar pues una situación muy especial, muy característica, ¿no? De hecho, aparece el caso del niño pez, todo su cuerpo lo tenía así. Desde que él nace aparece así, y hay unas fotos de un tipo de ictiosis muy dañina y que afecta a todo el bebito, y bueno, muy, muy, muy feo, ¿no? Y es un grado extremo, inclusive los ojos los tiene deformes, el niño está completamente inflamado. Pero bueno, ya esos son como casos muy extremos. Cuando la afección aparece a muy temprana edad, es probable que provenga de una vida anterior. Toda forma de piel seca se relaciona con una actitud demasiado severa, no muy suave. La piel que presenta a la personalidad que dejamos ver nos da una buena indicación de lo que una persona quiere que los demás vean de ella. No quiere exponer su vulnerabilidad, su parte blanda, y sin embargo lo hace. O sea, es como si no quisiera, pero se le fuga de las manos, y entonces la piel empieza a escamar y empieza a salir la otra parte de la personalidad que estaba guardada. Si sufres de ictiosis o piel seca, date cuenta de que tu cuerpo te dice que ahora puedes permitirte ser más amable contigo mismo y con los demás. No tienes que exhibir una cierta personalidad, obligándote con ello a controlarte en todo momento. Encuentra a alguien a quien admires, que se atreva a mostrar su dulzura y observa que esta persona no se engaña ni engaña a los demás. Así te volverás menos rígido y te sentirás más vivo. Si lees este libro porque es un niño quien lo padece, puedes leerle esta descripción. Su alma comprenderá el mensaje. No, los niños son súper inteligentes. No saben de qué manera tan maravillosa puedes ayudarlos a sanar cuando ellos tienen fe y confianza en que lo que estás haciendo cambia. No, ellos no lo dudan, te ponen en el lugar adecuado para que esto pueda funcionar y que no haya problema, ¿no? Entonces, pues así es la ictiosis o piel seca. Vámonos al siguiente tema, que es impétigo, ¿no? Subimos la siguiente foto, Gabriel, por favor, si eres tan amable, de la de impétigo. Dice, es una enfermedad de la piel de origen infeccioso, muy frecuente en la infancia y en la adolescencia. Se caracteriza por una costra amarillenta poco adherida, con un aspecto parecido al de la miel. Afecta a menudo a sujetos cuyas defensas orgánicas son débiles. Esto es muy importante. Cuando el sistema inmunológico decae, las enfermedades de la piel brotan. Empieza a haber más enfermedades de la piel que empiezan a generar más problemas, ¿no? Entonces, la piel, bueno, todo se empieza a desequilibrar, pero la piel en particular empieza a tener muchos problemas. Si nosotros mantenemos los niveles de azúcar bajos en la sangre, pues entonces vamos a desaparecer ese problema, o los niveles de baja en el sistema inmunológico, pues va a desaparecer ese problema. La diabetes por eso ocasiona problemas en la piel, porque afecta el sistema inmunológico y entonces la piel se ve vulnerada. Cuando nosotros corregimos esto, pues empezamos a vivir la vida diferente, ¿no? Pero aquí esta costra amarillenta, igual que los hongos, surge a partir de un debilitamiento de el sistema inmunológico. Dice, el impético afecta sobre todo a la persona que no se deja tocar mucho por los demás en el sentido afectivo. Fíjense, o sea, son personas que no permiten el cariño, que tienen miedo a la parte de la muestra de amor de la gente. Entonces esto los afecta y entonces así como que los rechazan, no quieren que los toquen. Quiere protegerse porque tiene miedo de que influyan demasiado en ella. Se vuelve rígida para evitar sentir. Y así hay personas, ¿no?, que han recibido tanta agresión en su familia que se vuelven insensibles. Lo que para otras personas puede ser muy doloroso, para algunas no lo es, ¿no? Y entonces, pues está ahí. Está como muy pues presente a flor de piel, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues se vuelven muy sensibles. Y este tipo de personas, ¿no? Hay personas que han sufrido muchísimo y que pues tú trabajas con ellas, con su cuerpo, y pues no hay dolor, ¿no? Lo que para otra persona podría ser un dolor muy fuerte, para otras personas no hay dolor. Esta afección dérmica te indica que no tienes que protegerte de los demás y que puedes concederte el derecho de necesitarlos. Dejarte influenciar o tocar por los demás es mejor para ti que cerrarte a ellos. No tienes que creer que la sensibilidad es un signo de debilidad y que eres incapaz de defenderte cuando sea necesario. Entonces no debemos de tener miedo, y es otra vez, es una costra que nos hace pensar que de alguna manera podemos protegernos, que nos hace creer que nos podemos proteger de los demás, ¿no? Es increíble cómo la mente puede manejar el cuerpo, ¿no? Y pues vamos a lupus, ¿no? Subimos la foto de lupus, por favor, Gabriel, si eres tan amable. Entonces, ¿qué es el lupus? Dice, es una enfermedad de la piel que afecta principalmente a las mujeres. Se caracteriza por manchas rojas que se escaman, localizadas principalmente en la región del rostro. Es como si fuera un antifaz, como una mariposa que se pone de la nariz hacia los pómulos, y esa es la característica de el lupus, es como la parte más común. El problema es que si eso no se atiende, empieza a destruir el rostro. Si quieren ver esas fotos, que sí son bastante espectaculares, pongan lupus, imágenes, en cualquier buscador, y van a ver las imágenes que bajan. Y eso son, o sea, son situaciones donde ya la persona no tiene rostro, ya no tiene ni nariz, ni cara. La nariz, vamos a ver esta parte de la nariz, porque es una parte importante. No quiero saltarme a los autores y dar solamente mi opinión, ¿no? La nariz, aquí está. Dice, es el órgano por el cual el aire, la vida pasa para alcanzar mis pulmones. El aire es muy importante. Además de recorrer a nuestras dos ventanas de la nariz para respirar, se puede hacer por la boca. Una dificultad de respiración puede informarme sobre las dificultades que tengo en mi vida. Si rechazo vivir o si tengo de dificultad en transigir con mi entorno, porque lo siento o experimento, no me conviene, mi capacidad de respirar por la nariz estará disminuida. Es como si quisiera expulsar una situación conflictiva por la nariz. Si la ventana izquierda me causa un problema, debo buscar el mensaje del lado emocional y afectivo. Si la ventana derecha está afectada, esta me informa de una dificultad a nivel racional, ¿no? O sea, tiene que ver con dificultades de acuerdo a la situación que se está viviendo, el cuerpo mental o el cuerpo emocional. En cualquier caso, puedo incluso deber remontar el momento de mi nacimiento para descubrir la fuente de mi malestar en la nariz. Si tuve que estar operado para permitirme respirar mejor, es como si dijese, sí a mi intuición, a mi experiencia y a la vida, como si dijese sí a mi intuición, a mi experiencia y a la vida. Si adopto esta actitud de apertura y confianza en mí, podré curar cualquier malestar relacionado con la nariz. Yo recuerdo que en algún momento leí en algún otro libro que la nariz no solamente tiene que ver con la parte de la vida y del olfato, sino que también tiene que ver con la parte del orgullo. Es como lo que va delante de mí, y por esto es que es tan, pues, un órgano tan importante, porque de alguna manera pues estamos pensando, ¿no?, en la nariz, como operarla, hacerla más respingada, porque es lo que es el orgullo, es lo que va por delante de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, los caballos ganan por una nariz, por ejemplo, en las carreras, ¿no? Entonces, esa situación es la que nos lleva a vivir una vida diferente y distinta. Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros con esa situación de avanzar, ¿no? Entonces, el lupus se da en esto, ¿no? Es como si yo estuviera tratando de destruir mi imagen y mi orgullo porque no me siento digno. Pero es una situación de indignación gigantesca. O sea, estamos trabajando a niveles muy fuertes, a niveles muy, muy complicados de poder mover esa situación, de poder vivir una situación de autoaceptación. Muchas personas no nos gusta nuestra forma de ser, o no nos gusta nuestro cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy obeso, tengo grasa excesiva en ciertas partes de mi cuerpo y no me gusta. De hecho, yo muchas veces tomé fotos donde yo salía del otro lado de la cámara, ¿no? Viajé por el mundo por la capacitación, estuve en Argentina, estuve en muchos lados, y pues yo traía fotos de allá y la gente me decía, oye, pues son puras fotos de paisaje, ¿dónde estás tú? No, pues yo estoy del otro lado de la cámara. A mí no me gustaba que me fotografiaran porque no me gustaba verme. ahora con la Casa de la Virgen y todas las fotos que nos hemos tomado para la parte de las graduaciones, yo he logrado superar eso. Pero todos tenemos una partecita que no nos gusta, que no aceptamos. Bueno, la gente que padece lupus no es una partecita que no nos gusta. O sea, no se gustan, se quieren destruir su rostro. Y su rostro es su forma de ser, su personalidad, la imagen que proyectan hacia los demás. Y empieza con unas manchas a nivel de la nariz y a nivel de los pómulos. Pero si ustedes buscan ahí en internet las fotos realmente, vemos personas que ya no tienen nariz y que ya no tienen rostro y que ya lo destruyeron completamente. Entonces, sí es una enfermedad grave. Ahorita regresando del corte, pues vamos a entrar a ella. 9:55 de la mañana de este 17 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco.
Los 90 fue una década de grandes aportes para las artes y la cultura, y en temas de televisión no se quedó atrás. Entre todas las series que se lanzaron, existe una que ha traspasado fronteras y generaciones, marcando el camino a seguir de muchas más. Hablamos claro. The Friends. Antes de decidirse por el nombre Friends, se pensó en llamarlo Across the Hall, Insomnia Café y Friends Like Us.
I see what you mean. That's quite nice.
Originalmente, la serie se centraría en cuatro personajes: Mónica, Ross, Rachel y Joey. Chandler y Phoebe serían solo secundarios.
Hey, how you doing?
La cortinilla de entrada donde los protagonistas bailan en la fuente fue grabada en los estudios Warner a las 4 de la mañana. Todos conocían el tema de entrada, pero no había música que los guiara. Courtney Cox fue originalmente seleccionada para ser Rachel, pero tras leer los guiones pidió ser Mónica. El papel de Chandler se le ofreció a John Cryer, quien más tarde sería famoso por ser Alan en Two and a Half Men, y después a Jon Favreau, quien fuera director de Iron Man 1 y 2. Este apareció después en la serie como novio de Mónica. La escultura del perro blanco era originalmente de Jennifer Aniston, como un regalo para la buena suerte. Vaya que funcionó.
Una gay.
Isn't that a kind of sushi?
Todos los protagonistas hicieron películas, pero curiosamente el primer personaje en hacerlo fue Marcel, el mono de Ross.
¡Hey! ¡Hey! ¡Buddy! ¡Marcel! ¡Marcel!
Durante la primera temporada, cada miembro ganaba $22,500 por episodio. Al final, cada uno se llevaba $1,000,000 por cada emisión. De los muchos invitados que tuvieron, los mejor recibidos fueron Christina Applegate, George Clooney, Sean Penn, Alec Baldwin, Brad Pitt y Bruce Willis.
Well, they should put that on the box.
Han pasado 10 años desde que esta serie llegó a su fin, pero las constantes repeticiones y el gran cariño que la gente le tiene la han mantenido viva como un claro ejemplo de comedia norteamericana bien hecha, volviéndola sin duda todo un referente. Pueden hacernos llegar sus comentarios al Twitter @palomasysoda. Yo soy Gary Cruz. Hasta la próxima.
Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.
Monica!
They won't take you to the vet.
Chandler!
Obviously not their favorite pet.
Joey!
May not be a bed of roses.
Rachel!
You're not friends of those with noses.
Ross, those are the only lines we have, sorry.
Okay. Back to the chorus, everybody. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. 10:01 de la mañana de este 17 de julio del año 2014. Estamos trabajando las enfermedades de la piel 4 y estamos con el tema de lupus en la piel. Subimos la foto, Gabriel, de lupus, por favor. Entonces tenemos ahí, dice, se caracteriza por manchas rojas que se escaman, localizadas principalmente en la región del rostro. Es una afección tenaz y recurrente. Lupus diseminado es más grave y puede afectar a cualquier órgano de manera periódica, con alternancias de actividad y remisión. O sea, si bien se centra en el rostro, también puede tomar un órgano: el hígado, el estómago, el vaso, los senos, ¿no?, los glúteos, ¿no?, la parte del pubis. O sea, puede aparecer en otras partes del cuerpo, a nivel de la piel o a nivel de los tejidos internos de la piel. A menudo se acompañan de fiebre, malestar, fatiga, anorexia y adelgazamiento. ¿Por qué es este rechazo? La anorexia y la bulimia, pues, son autorrechazos y búsquedas de muerte, cuando no nos sentimos realmente satisfechos por estos temas, ¿no? Yo creo que anorexia y bulimia será un tema, problemas de alimentación tendrá que ser un tema que también trabajemos este año con este libro, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Jacques Martel sobre el tema, pero bueno, la anorexia finalmente es esta concepción de verme gorda, gordo, cuando realmente soy delgada, delgado, ¿no? Más presentado más en las mujeres, ¿no?, en este afán de que la mujer sea un figurín, pero finalmente lo que se está buscando en el fondo es una muerte, es una autodestrucción, porque no nos sentimos realmente satisfechos con lo que estamos viviendo. Dice, en caso de lupus crónico, véase problemas de la piel. Con respecto al lupus diseminado, indica que la persona que lo padece se está autodestruyendo, no tiene razón para vivir y prefiere morir, aunque no se decide. En lo más profundo de sí misma quiere vivir y tener una buena razón para hacerlo, pero en la superficie no la encuentra. No encuentra una razón para superarse, No encuentro una razón para seguir adelante, no encuentro una razón para ser mejor, no encuentro una razón de serle útil a nadie. Con frecuencia se deja dominar y no afirma y no se afirma lo suficiente. O sea, que no permite que las cosas se den, sino permite que los demás decidan por ellos. Obviamente, pues estas personas provienen de familias en donde la dominancia, donde las figuras de autoridad ejercen un control sobre ellos como hijos o como parejas, y entonces desde ahí estamos viviendo esta experiencia de estar siendo dominados por los demás y entonces sentir que no valemos, porque además ese dominador pues es devaluador y critica y condena y rechaza lo que la persona es. Fíjense, lupus viene de lobo en latín, y el lobo, pues, ¿qué hace? Es un animal que agrede, que trabaja en manada, que destruye, que se come a las gallinas, que roba a los bebés, que roba a los lechones, que roba a las gallinas, o sea, que roba lo débil, ¿no? Entonces, pues es como tener un lobo en la cara, ¿no? Como algo que me está destruyendo a mí misma, a mí mismo, y que me hace que yo me come, que me destruye, ¿no? Es posible que te creas un lobo, es decir, una persona feroz para tus seres queridos y que te odies por ser así. Para tener una actitud tal de autodestrucción debes haber tenido un inicio difícil en la vida, pero nunca es demasiado tarde para retractarse de tu decisión de que la vida no merece ser vivida. Toma tiempo para dilucidar lo que quieres realmente y decídete a lograrlo. Un paso a la vez puede llevarte lejos. Si te diriges hacia lo que quieres, aun cuando sea despacio, encontrarás la razón de ser que buscas. Entonces, paso a la vez puede llevarte lejos si te decides, si te diriges hacia lo que quieres, aun cuando sea despacio, encontrarás la razón de ser que buscas. Cuando nosotros buscamos la salida, cuando nosotros queremos salir adelante, pues evidentemente esto nos lleva a movernos hacia niveles superiores de conciencia. Nos lleva a que vivamos de una manera distinta y diferente, y que podamos con eso salir adelante, que podamos vivir la vida distinta y diferente, pero entender que nosotros podemos empezar a construir algo para nosotros. El amor propio tiene que resurgir. Sé que te carcome en tu mente la idea de que no eres valiosa para papá, de que no eres valiosa para mamá, de que no eres valiosa, punto, para nadie. Entonces, es importante que luches por ser alguien más, que luches por vivir una vida distinta y diferente, que luches por estar siempre presente en la vida y que luches por siempre alcanzar una meta, despertando ese valor y esa autoestima que tú puedes tener de ti misma. Sí, entiendo perfectamente que la base es la relación con papá y con mamá, pero en algún momento tienes que lograr que las cosas se muevan, sean para ti siempre. ¿Sí? Existen diversos tipos de lupus, sin embargo, el lupus suele ser una enfermedad inflamatoria que puede tocar gran número de órganos. Se atribuye su origen al sistema inmunológico. Desarrollo un lupus cuando vivo un gran desánimo, odio o tengo vergüenza de mí, lo cual hace que me debilite mi sistema de defensa. Mi malestar muy frecuente es el origen del cáncer. Esto también origina el cáncer. Entonces, el lupus y el cáncer van muy de la mano en su origen. Lo que pasa es que aquí el vínculo en el cáncer es odio y aquí es vergüenza. Es un odio hacia uno mismo, es ser alguien feo que no cumple con las expectativas del otro, que no logra estar en las expectativas de los demás. Mi malestar muy frecuentemente tiene su origen en una culpabilidad emocional profunda que me roe interiormente. Prefiero castigarme en vez de afirmarme. ¿Qué es afirmarse? Afirmarse es decir, yo quiero esto y yo digo no a lo que el otro me impone. Tengo un caso así, ¿no? Ella cuando hablaba repetía lo que decía la mamá. Y yo le señalaba esto, bueno, pero ¿tú qué dices? No, pues es que no sé. A ver, quita lo que dice tu mamá y dime lo que dices tú. Y no encontraba ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque la mamá había dominado tanto que nunca le había dejado que construyera sus propios deseos, sus propios intereses, sus propias voluntad, lo que ella realmente quería que pudieran hacer. Entonces, eso iba bloqueando de alguna manera el desarrollo, iba bloqueando la posibilidad de salir adelante, ¿no? Entonces, pues eso lo buscamos de alguna forma y empezamos a trabajar porque las cosas sean así en contra mía, porque yo no me siento valioso, ¿no? Yo no me siento que de alguna manera pueda tener algo bien en la vida, que yo me sienta feliz conmigo mismo. Mi malestar muy frecuentemente tiene su origen en una culpabilidad emocional profunda que me roe interiormente. Culpabilidad emocional profunda. Yo cometí el gran pecado de nacer. Yo cometí el gran pecado de afectar a mi familia, a mi madre y a mi padre con mi llegada. Yo soy algo que debe desaparecer, que debe de morir. ¿Por qué? Porque yo les hice daño al nacer. Y bueno, todo mundo diría, oye, pues eso es ilógico, ¿no? Pues en estas personas, si nosotros nos diéramos cuenta realmente, no de lo que la gente dice pensar, sino lo que piensa realmente, pues nos daríamos cuenta de muchas cosas que están ahí presentes. Nosotros como padres, pues hacemos las cosas muchas veces por ayudar a nuestros hijos y no nos damos cuenta de cómo los estamos afectando, de cómo estamos dañando su autoestima y de cómo estamos dañando su autovaloración, ¿no? Cuando realmente estamos ahí presentes diciéndoles que ellos son los culpables de que yo haya perdido mi libertad, de que yo haya tenido que casarme, de que yo haya tenido que vivir una vida distinta y diferente. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Caminando un sendero que no nos lleva a ningún buen lugar. Muy por el contrario, estamos perdiendo esa situación. Entonces, cuando alguien lucha por lo que quiere, cuando alguien decide hacia dónde va, pues es muy diferente, muy, muy diferente su vida, porque en ese momento se empieza a autoafirmar, a buscar realmente un camino hacia dónde ir. Y se defiende de lo que los demás quieren que haga, ¿no? Y te puedes enfrentar a situaciones, pero finalmente tú haces lo que tú quieres y tú defines esa situación de una manera diferente y distinta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos un trabajo, buscamos una forma de ser, buscamos lo que de alguna manera nos lleva hacia niveles superiores de conciencia, ¿no? Dice, prefiero castigarme en vez de afirmarme. ¿No? En vez de luchar por lo que yo quiero, lo que prefiero es aplicarme un castigo porque me siento culpable. Bajo los brazos, capitulo porque tengo la sensación de que no hay salida posible, ninguna solución y puedo vivir frustración frente a mi impotencia. Entonces me rindo, ¿no? No hay salida, no hay forma de buscar una forma distinta de vivir la vida, no hay ninguna solución a la situación que vivo y me frustro ante esa impotencia que tengo frente a mí. Entonces digo, ¿qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir si yo siento que toda mi familia me odia, que lo único que le he dado a mi familia son problemas, son rechazos, son situaciones conflictivas? Entonces eso me lleva a sentir que estoy de alguna manera en una situación de impotencia ante la situación que estoy viviendo. Y entonces me castigo, ¿no? No tiene caso. La muerte es una escapatoria y rehúso aceptar el amor y el perdón hacia mí misma y hacia los demás. Entonces, fíjense cómo la muerte está presente en el lupus, también está presente en las adicciones, en la marihuana, en la heroína, en la cocaína, en los hongos, en el alcohol, también está presente en la púrpura eritomatosa trombocitopénica, está presente en el cáncer, ¿no? O sea, es como no tener el valor de, a ver, voy a conseguir una pistola y me voy a dar un balazo, ¿no? O sea, eso es una salida más honrosa de cómo morir a través de una enfermedad, de cómo matarme a través de una enfermedad. Y es cuando de alguna manera decimos, no, pues no quiero eso para mí, o sí quiero eso para mí. Si no soy capaz de luchar por eso que estoy viviendo, pues entonces me voy a dejar derrotar por eso que estoy viviendo, y bajo los brazos, lo que dice aquí Jacques Martel, bajo los brazos y capitulo porque tengo la sensación de que no hay salida posible. Pero entonces empiezo a buscar la muerte. Y si yo dejo que el lupus cunda en todo mi cuerpo, lo más seguro es que fallezca. Lo más seguro es que tenga un deceso impresionante, muy fuerte, muy agresivo, y de una manera espantosa. O sea, lo que realmente está en internet de los casos graves de lupus son una forma, imagínense, que tu piel, que tus órganos, que tus músculos se empiecen a carcomer y empieces a generar infecciones en la piel y que eso vaya contaminando todo tu sangre, todo tu sistema inmunológico y que termines pues como la lepra, como los leprosos que veíamos ahí en la época de Cristo, ahí en Ben-Hur, ¿no? Que es parte de la trama. Entonces ahí están segregados de la sociedad porque tenían lepra, que es todavía una forma más grave, ya parece que está extinguida, pero la lepra era una forma de este tipo de lupus, en donde también la persona pues era segregada ahí para que muriera y para que no contaminara a los demás. Imagínense qué nivel de castigo, ¿no? No cometiste un delito físico, sino un delito emocional, y entonces te mandamos ahí recluida a ese lugar, recluido a ese lugar. Entonces, pues no es una situación adecuada, ¿no? No es una situación correcta y necesitamos perdonarnos y amarnos a nosotros mismos para reconstruir nuestra vida. Todo ser humano es valioso, pero cuando uno toma el camino de la muerte intencional, es un camino de autodestrucción que es muy difícil después, cuando el avance es mayor, de poderlo regresar. Recuerdo recuerdo un caso que se cruza con la muerte de mi abuela. Mi abuela muere por allá de 1987, 88, después del terremoto. No recuerdo exactamente, yo estaba viviendo en Oaxaca y ni siquiera alcanzo a llegar. Sí, debe haber sido 87 porque yo estoy en el plantel cuando me dan la noticia y entonces trato de viajar rápidamente a la Ciudad de México para ver la situación y estar aquí con ella. Nunca había viajado en avión en ese entonces y perdí el vuelo. No pude llegar a tiempo antes de la incineración y ya llegué en la noche. Pero bueno, pero recuerdo, mi abuela era fumadora empedernida, fumaba una cajetilla de Raleigh sin filtro diaria. Yo le regalé, yo seguramente le hice el favor de prolongarle la vida. Cuando empecé a ahorrar y a poder tomar decisiones de compra, le regalé una vez una pipa, que era un filtro, ponías el tabaco ahí en la pipa y pasaba el humo por un hoyito y pegaba contra una pared, y lo que hacía en ese proceso era quitarle la nicotina, gran parte de la nicotina. O sea, ya después tenía que limpiar la pipa porque ahí se acumulaba una miel color café que viene con el humo del cigarro. Entonces, de hecho, por eso quedan cafés los filtros del cigarro, porque justamente ese es el proceso. Entonces, pues ella, mucho de esa nicotina dejó de entrar a su cuerpo. Sin embargo, bueno, muere ya muy grande, muere a los 87 años justamente, ya fue una mujer que nace en 1901, entonces ya muere grande, pero muere con un enfisema pulmonar impresionante, muerte igual de mi mamá, ¿no? Que ella también fumó y fumó, fue fumadora pasiva con mi abuela. Pero en ese entonces yo estaba en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en el Cobao, una excelente época de mi vida, ¿no? Muy, muy bella, unas experiencias muy padres de trabajar con adolescentes, ¿no? Y esta parte con la gente, con los chavos y todo, pues era muy, muy interesante. Había un maestro en uno de los planteles, en el plantel 1 de Pueblo Nuevo, un maestro que daba música, si mal no recuerdo, y él era alcohólico y fumador, empedernido. Y yo le comenté, una vez lo vi muy mal de la pierna y le dije, es eso que usted tiene, es por el cigarro. Y me dice, eso no es cierto. Le digo, mire, mi mamá terminó con los pies y con las manos negras de la cantidad de nicotina que se había acumulado a lo largo de su vida en sus extremidades. Los pies y las manos tenía heladas porque ya la sangre no le llegaba. No murió de eso, no le amputaron nada, pero sí ya los pies y las manos las tenía negras. No, eso a mí no me va a pasar nada. Pues al señor le cortaron, él prefirió que le cortaran una pierna en vez de dejar de fumar y de tomar, ¿no? Y al poco tiempo murió, falleció, y era un hombre joven, ¿no? Yo en ese entonces tendría 30 años, él debe haber tenido 45 años. Él fallece muy joven. Entonces, de alguna forma, pues tú dices en la torre, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nos subamos al tren de la muerte solo porque nos sentimos que no valemos, porque no valimos para nuestros padres, porque tenemos una gran diferencia entre lo que queremos ser y lo que somos, porque nuestros padres nos dijeron? Y la verdad, o sea, yo conozco a esta gente que llega al consultorio y le digo, tienes todas estas virtudes y cualidades, yo no las veo. Eso es lo que te dicen. Yo no las veo porque mis padres me dijeron que yo era fea, que yo era mala, que yo era inepta, que yo no podía. Y son profesionistas que tienen una carrera, que tienen una familia, que atienden hijos, que atienden un marido, que dan servicio a través de su trabajo en las empresas. Y ellas sienten que no valen y que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el padre y la madre les dijeron eso. Yo sé que el padre y la madre no lo hicieron de manera intencional, pero hay que crear conciencia como padres de lo que hacemos con los hijos, porque entonces eso es lo que provocamos, ese tipo de reacciones y de actitudes. Volver a aprender a amarme constituye una etapa importante, incluso esencial, de mi curación. Sí, ¿por qué volver a amarme? Porque cuando era niño yo me amaba. Yo empecé a desamarme, a dejar de amarme conforme yo oí el discurso de mis padres. En eso radicaba el dejarme de amar. En eso radicó el dejarme de amar. Mis padres me decían que era feo, fea, que era inepto, que era un tonto. Y ahí empezaba, ¿no? Entonces yo tengo que quitarme ese lenguaje de mis padres para empezar a escucharme a mí, escuchar a Dios, escuchar que soy una partícula divina y que yo tengo el derecho de ser amado por la humanidad porque me ama Dios, aunque mi padre y mi madre no me hayan amado. Cuando uno toma ese concepto completo de divinidad, en ese momento uno puede salir adelante de la situación que está viviendo. Puedo pedir ayuda interiormente o pedir a personas competentes que me ayuden para empezar el proceso de curación interior. O sea, puedes buscar ayuda con un psicólogo y empezar a buscar la forma de ayudarte para que puedas encontrar el perdón hacia ti, hacia tus padres y hacia las personas que te rodean. Y hacia ti mismo, que es lo más importante. Si tú no cambias eso que escuchaste de tus padres, no vas a salir nunca de esa situación. Necesitas realmente enfrentar eso y no con ellos. A ellos no los vas a cambiar. Es su historia y es su vida. Quisieras escuchar de tus padres que te aman, que te quieren, que eres lo máximo. No va a poder ser porque ellos tienen su propia historia, ¿no? Pero en la medida en que tú te logras amar a ti misma, a ti mismo, en esa medida tú sales de la situación de autodestrucción. Y esto no solamente es para el lupus, es para cualquier proceso de autodestrucción. Llámese púrpura, llámese vitiligo, llámese psoriasis, llámese cáncer, llámese adicciones, llámese codependencia, cualquier proceso de autodestrucción, necesitas reencontrarte con el amor propio. Que así sea. Así es, hecho está. Muy bien, pues les recuerdo para la próxima semana: manchas en la piel, melanoma maligno, moretones, puntos negros y psoriasis. Son los temas que tendremos en nuestro siguiente programa. Y pues el día de hoy vamos a dar por concluido esta tercera sección para entrar en nuestra meditación, nuestra tradicional meditación, ahora con el tema, pues principalmente de lupus y el reencuentro con el amor propio. 10:25 de la mañana de este 17 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
¿Deseas incrementar tus ventas? Es el momento. El Centro de Investigación y Estudios Empresariales y la Asociación Internacional de Ventas te invitan a la generación número 165 de su diplomado en comercialización y ventas. En él encontrarás los conocimientos y habilidades necesarias para competir en tu mercado. Dirigido a directores comerciales, gerentes de ventas, ejecutivos de ventas y personas interesadas. Inscríbete al teléfono 5754-7075 o en nuestra página www.cie.edu.mx. Iniciamos el 22 de agosto.
Plataforma de Arte y Educación presenta Radiales, proyecto que indaga las distintas posibilidades de la escucha desde un enfoque multidisciplinar, buscando generar experiencias sensoriales a través del sonido. Podrás ser parte de esta experiencia con los talleres Experiencia de Escucha para Construir la Salud, Sonidos para la Armonía de la Mente, el Cuerpo y el Entorno, impartido por el Dr. David Estrada. Intercambio Rítmico, Resonancia y Sinestesia, con la presencia del artista Nina Wiseman. La escucha en el plano de lo público con el apoyo de Magnitud Radio. La escucha como fenómeno creativo, impartido por Federico Valdés. Todo esto gracias al apoyo de Casa Vecina, Patronato de Arte Contemporáneo AC, Fundación Carlos Slim y a la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Para más información, consulta la página http://redpae.net. La entrada es libre.
Radiales, situaciones experimentales de escucha.
2, 4, 3, 2. Estás al aire. La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, rock, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año. www.magnitudradio.com.mx. Escucha.
Pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido, todos los sábados en punto de las 12 del día, por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
KQ.
Frecuencia de ilusión.
KQ.
En unificación por siempre.
Kikyu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikyu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Queridos amigos, 10:30 de la mañana de este 17 de julio del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues vamos a iniciar con nuestra meditación, esperemos que sea de su utilidad. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Siente cómo todas y cada una de las células de tu cuerpo se expanden, se abren, crecen. El centro de luz de cada uno de los átomos, el centro vacío de cada uno de tus átomos de tu cuerpo, se expanden y se crea un átomo de luz. Sientes cómo tu cuerpo vibra, vibra y vibra, cómo la expansión de toda tu alma y de todo tu ser crece y se expande. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Todo mi ser crece y lo voy expandiendo, lo voy haciendo que sea cada vez más y más y más profundo. Esos átomos de luz que se expanden van conectándose con la energía del centro luminoso de la Tierra. Una línea de luz sale de la parte baja de la esfera y se conecta con la esfera luminosa del centro luminoso de la Tierra. La energía de la Tierra me invade y me da fortaleza, me llena. De la parte superior de la esfera sale una línea de luz que se expande y que se conecta con el centro luminoso del universo de universos. Inhala y exhala. Yo voy creciendo y expandiendo, centrando mi energía hacia lo más profundo de mi ser, hacia aquello que me permite convertirme en alguien valioso, en alguien grandioso, en alguien perfecto. Mi corazón no está de la misma manera, mi corazón siente que no lo quieren, que lo rechazan. y ha creado síntomas y enfermedades a partir de esa sensación de rechazo. Y hay un choque con este contacto con la divinidad. Céntrate ahí y trabajaremos sobre ese punto. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Yo invocaré a mis seres de luz propios y tú haz lo mismo. La Virgen de Guadalupe, el Señor de la Misericordia, el Señor del Universo, el Buda Shakyamuni, todos y cada uno de los seres de luz de San Juan Chamula, todos y cada uno de los seres de luz de la Canja, todos y cada uno de los seres de luz de la Selva Lacandona, todos y cada uno de los seres de luz de la montaña en San Cristóbal de las Casas, Huehueteot, Dios y Señor del Jocotepet, Huicanusta, princesa de luz negra sagrada, Quan Yin, princesa de la compasión, y ese nuevo ser de luz que está por llegar a mi vida. Todos y cada uno de ellos presentes en esta ceremonia. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Saca este contacto con la divinidad, con Dios, con la Virgen, con la parte más pura del universo. Y colócala frente a ti del lado izquierdo. Del lado derecho coloca a tus padres, a tu padre y a tu madre, y a cualquier otro familiar que funja como una imagen de autoridad, como una hermana, un hermano, una pareja. Ve su rostro de molestia, de desagrado, de desaprobación y de rechazo. Y por el otro lado ve el rostro de Dios y de la Virgen, puros y perfectos, con esta imagen de compasión, de amor, de pureza, de virtud, de amor incondicional. Tú eres más allá de lo que tu padre, tu madre, tus hermanos, tus parejas te han dicho. Tú tienes un contacto divino con el padre, con la madre, perfectas y eternas. No tienes por qué vivir la vida de esa manera, creyendo que las cosas son como parecen ser. Tú eres divino, tú eres divina, tú eres perfecta. Permite que esta divinidad empiece a tomar conciencia en tu mente. Ya lo eres, está ahí, solamente que no te has dado cuenta. Tú no eres una creación solamente de papá y mamá. Ellos tuvieron una relación sexual para darte vida, pero el milagro de la vida lo hizo Dios. El milagro de que un esperma y un óvulo se junten y crezca un ser humano a partir de eso, lo creó Dios. Que puedas crecer dentro del vientre de una madre, que puedas nacer y que puedas expandirte, todo eso te va dando la posibilidad de ser mejor y de vivir en paz, porque es ahí justamente donde has desarrollado la esencia de tu ser. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Me expando, crezco, me muevo y logro vivir a partir de la experiencia divina. Y eso que soy y quiero ser, eso que busco para mí, eso que quiero lograr. Eso está en mi contacto con Dios y con la Virgen. ¿Por qué vivir a partir solamente de lo que papá, mamá, hermanos y parejas han dicho que soy? Necesito vivir y comprender que soy más que eso. Que el milagro de la vida que se da en mí es el milagro de Dios. Que mi corazón late, mis pulmones respiran, mi estómago procesa el alimento, mi hígado manda los químicos que mi cuerpo necesita, mis riñones filtran mi sangre, y que eso no fue creado por mi padre y por mi madre, fue creado por Dios. Y que esa creación de Dios es la divinidad manifestada en mi ser, y que nada ni nadie lo puede tachar de inútil, de inservible, de malo, de defectuoso. Nada ni nadie lo puede tachar de eso. Solamente tú tienes la capacidad de cambiar tus pensamientos, de sacar esas palabras de tus oídos, de sacar esa concepción que has creado a partir de esas palabras en tu mente y en tu corazón, y permitir que la verdadera esencia del ser se dé en ti, que la verdadera esencia del Padre crezca en ti, que la verdadera esencia del amor materno de la Virgen se dé en ti, porque eres perfección, porque eres creación divina, porque eres pureza, porque eres más de lo que simplemente los sentimientos y emociones de unas personas han concebido para ti. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Inhala, exhala. ¿Quieres ser lo que eres hasta ahora? ¿Quieres darte cuenta de que eso que se expande en ti es algo maravilloso y hermoso? Entonces vive de esa manera. Vive concibiéndote como un ser puro, divino y perfecto. Dale las gracias a estas dos imágenes y hazlas un poco hacia atrás. Coloca frente a ti a tu propia imagen, a tu propia autoconcepción. ¿Quién eres para ti? ¿Qué eres para ti? Yo soy luz, luz y más luz. Y veo, me veo feo, me veo fea, me veo deforme, me veo pequeña, pequeño, me veo horrible. Eso es lo que mis padres, mi madre, mis hermanos y mis parejas me han dicho, que eso soy, que soy basura. Me veo harapienta, harapiento, vestida con harapos, con ropas feas, me veo gorda, me veo flaca, me veo chaparra, me veo enana, me veo alta, me veo fea. Todo lo que veo son defectos de esa persona. Ese es mi concepto. Alzo la vista y veo a Dios y veo el concepto que tengo de mí misma y no lo puedo creer. ¿Esto es lo que Dios creó? ¿Este es el concepto divino de esa partícula divina de Dios? Dios acerca su mano y toca esa imagen que tienes de ti misma, de ti mismo, y esa imagen empieza a limpiarse. Le empiezas a quitar la ropa de harapos, la mugre pegada en el cuerpo deforme, alto, chaparro, gordo, flaco, que le has puesto, y empieza a crearse una sola imagen de Dios. Yo quiero ser luz. Yo quiero recuperar mi camino hacia la divinidad. Yo quiero reencontrarme con ese sendero. Quiero dejar de ser el ser imperfecto que hasta ahora he creído que soy. La luz que Dios ha retocado en mí me ha permitido empezar a ver una verdadera imagen de mí. Una persona con un cuerpo normal, una persona con un rostro normal, una persona con un cabello normal, una persona con la divinidad dentro de sí, con un alma bella y hermosa en su pecho. Un poco arriba del chakra 4, entre el chakra 4 y el chakra 5, veo una luz que se expande, que crece, que se mueve y que es parte de Dios. Que es esa alma divina que está en continuo latido, en continuo crecimiento para siempre, para ti, para las cosas que de alguna manera están ahí presentes para ti. Luz, luz y más luz. Y empiezo a concebir este nacimiento de mi ser dentro de mí. Este renacimiento de mi divinidad. Una pequeña imagen de Dios y de la Virgen se sitúan en mi corazón. Y empiezan a expandirse. Y se empiezan a multiplicar en el centro luminoso de todas y cada una de mis células. Y se repite, y se repite, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Y ahora Dios vive en todas y cada una de mis células. La Virgen vive en todas y cada una de mis células. Y yo empiezo a comprender que no soy ese concepto imperfecto que tenía de mí. Y que fue creado a partir del concepto imperfecto que los demás tenían de mí. Yo creo en mí. Yo me valoro. Yo me reconozco. Porque Dios me valora y me reconoce. Porque Dios cree en mí. Porque Dios me mandó a esta tierra a cumplir una misión. Y he pagado muy caro lo que hice en vidas pasadas. Esos padres yo los elegí para que yo sufriera la humillación que yo le hice a otros en una vida pasada. Pero basta de ese karma. Alto con ese karma. No más en mi vida. A partir de hoy me amaré a mí misma. Me amaré a mí mismo en la misma medida en que Dios me ama. Cuidaré y protegeré mi cuerpo en la misma medida en que Dios lo ha cuidado. En que Dios me ha protegido a través de mi ser superior, de mi ángel de la guarda. Voy a buscar una expansión de mi ser. Voy a buscar crecer a partir de lo que soy. Voy a buscar ser lo mejor posible. Ser en mí y para mí. Soy y existo, soy y existo, soy y existo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Ahí estás. Expandiéndote, reconstruyendo. Ve esa imagen, ahora es diferente. La imagen de papá, mamá, hermanos y parejas se ha disminuido. Ha desaparecido de ese contexto o casi se ha extinguido, es muy pequeña ahora. La imagen de Dios ha tomado su lugar y se ha expandido. Y ahora está Dios y la Virgen, mi imagen y yo misma, yo mismo. Dios emite un rayo de luz hacia mi corazón de amor y yo emito un rayo de luz hacia mi imagen de amor. Yo soy luz, luz y más luz, y a partir de ahora viviré en esas condiciones, viviré en esas circunstancias, viviré en el amor infinito de Dios. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el centro del amor propio a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy ese sea tu hábitat natural. Integra en ese mismo espacio el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de la Virgen, el amor de la Madre. Integra tu amor propio, integra tu amor a ti mismo, tu perdón a ti misma, a ti mismo, tu amor a ti misma, a ti mismo. La esfera que corresponde a papá, mamá, hermanos y parejas es una esfera de 30 centímetros de diámetro que haces flotar en tu palma de tu mano izquierda como si fuera un balón de fútbol. Aviéntala al aire y patéala alejándola de tu ser. Mándala lejos, nunca más esos conceptos de devaluación, de desprecio, de rechazo volverán a vivir en ti, ni de ellos, ni de ti misma, ni de ti mismo. Que así sea, así es, hecho está. A partir de hoy viviré en el amor incondicional de Dios. A partir de hoy viviré en el amor incondicional de Dios. A partir de hoy viviré en el amor incondicional de Dios. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Sobre la camilla, abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres, regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues de esta manera hemos concluido la meditación del día de hoy. Espero que les sea de utilidad y de agrado para reconstruir su amor propio y su contacto con la divinidad y salgan de todas estas enfermedades graves. El día de hoy concluimos nuestro programa. Nos vemos la próxima semana en el programa número 210 de la Casa de la Virgen Radio. Gracias a Lupita, gracias a Gabriel, gracias a Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. La Casa de la Virgen Radio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.